Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 10 de enero. Hace frío de enero, frío de invierno. Toca abrigarse, está helando en muchos puntos de nuestra región. Tenemos en estos momentos un grado bajo cero en la sierra, uno positivo en la capital, tres negativos en la zona sur. Hoy no superaremos los 10 grados, las temperaturas bajarán más. Si van a salir de casa, abríguense, pero mucho, porque hace bastante frío, aunque se va a empezar a notar ya esta tarde-noche, un poco más todavía, cuando llega a la región la masa de aire polar que vienen anunciando los del tiempo con precisión, como hacen siempre, que ha comenzado a entrar en las últimas horas en la península por Cataluña, como pudieron comprobar aquellos que vieron ayer el partido de Atlético de Madrid en Gerona. El viento impedía la práctica del juego del balón, porque el balón hacía lo que le parecía oportuno en función de la racha de viento. Como les digo, abríguense, que hace mucho frío. En esta jornada, que viene marcada en la actualidad por el cambio político en Andalucía, después de 37 años de gobierno del Partido Socialista, habrá otro color en el poder. En este caso, un gobierno de coalición, que es una novedad en España. Entre el Partido Popular y Ciudadanos habrá consejeros de dos partidos. Es una novedad que se va a repetir a partir de mayo, después de las municipales y autonómicas en otras partes de España. Con lo cual, todo lo que ocurre en Andalucía siempre es un indicador adelantado del resto de España. El PP ha llegado a dos acuerdos, uno con Ciudadanos, en el que admite medidas de regeneración que antes no quería ni oír hablar de ellas, como la supresión de los aforamientos o que los imputados dimitan en cuanto sean señalados por un juez. Y otro acuerdo con Vox, el de Ciudadanos es de gobierno, con Vox es de legislatura. ¿Qué ha acordado el PP con Vox? Pues nada que no estuviera, por ejemplo, en el programa electoral del Partido Popular en 2011, que el Partido Popular abandonó, olvidó o directamente prescindió de esos puntos porque estaba gestionando la crisis o por otras razones. El PP no acepta ni mucho menos el órdago de Vox, y todo el ruido de las últimas horas lo que ha servido es para que Vox sea un partido más conocido después de la campaña de comunicación que han organizado los de Vox con la filtración de los puntos que le pedían al PP, de las exigencias, que en definitiva ninguna de ellas está en el acuerdo, porque no se tocan ni las leyes de igualdad, ni la ley de violencia de género, ni la del colectivo LGTBI, no se tocan la radiotelevisión autonómica pública, respecto a inmigración no tienen competencias y lo que dicen es que van a cumplir las competencias del Estado, o por lo menos que se cumpla la ley, es decir, que es todo retórica. Y en educación, la libertad de elección de centro, que es una cuestión que estaba siempre en el programa del Partido Popular, o la creación de una consejería de familia, que es algo habitual en los gobiernos regionales del Partido Popular. Aquí en Madrid ha habido consejerías de familia y ahora, por ejemplo, hay una consejería de familia en Galicia, en el gobierno de Núñez Feijóo. Núñez Feijóo y otros dirigentes del Partido Popular habían advertido en mitad de la negociación de los límites, pues muchos de ellos van a tener que coger esta hoja de ruta y pensar en mayo que a lo mejor tienen que negociar de la misma manera para seguir en los gobiernos autonómicos o municipales. Es noticia también que el gobierno de España está lanzando gestos y haciendo propuestas a los independentistas para que le apoyen los presupuestos, más inversiones o darle a la Generalitat la competencia para decidir si hay castellano o no en las aulas, y que el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, volvió ayer a disparar a todo lo que se movía en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, y en este caso señaló al expresidente Rajoy: fue Rajoy quien me echó de Bankia, pero no recordó que fue Rajoy quien le puso en Caja Madrid, en aquel pulso que mantuvo Rajoy con Esperanza Aguirre, que quería colocar en Caja Madrid a Ignacio González. Estamos comenzando a contar la actualidad de la jornada, enseguida llegamos a las noticias de Madrid, antes el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en Madrid tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 a la altura del plantío. En la M40, circulación lenta en Valdemarín, en túneles del Pardo y Monte Carmelo, hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido a 6. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías.
No hay novedad en la red de cercanías, pero sí hay una incidencia en la red de metro de la que venimos informando desde las 6:30 de la mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, desde esa hora hay una incidencia que está causando retrasos en la circulación de trenes en la línea 10 entre las estaciones de Hospital Infanta Sofía y Tres Olivos, en ambos sentidos, por causas ajenas a Metro de Madrid. La duración estimada de la incidencia era de más de 15 minutos, pero como decimos, continúa hasta ahora.
Las 7:05. Enseguida llegamos a Madrid y contamos las noticias con las que amanecemos en nuestra comunidad. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad de este día en España. Juanma Moreno se convertirá en el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Una vez alcanzados los acuerdos con Ciudadanos y con Vox, acuerdos por separado, se han presentado tanto el acuerdo de gobierno con Ciudadanos como el acuerdo de investidura con Vox. Nos lo cuenta Gloria Risco.
El PP ha alcanzado un pacto con Ciudadanos y otro con Vox para posibilitar la investidura del popular Juanma Moreno.
Satisfecho de haber conseguido este hito histórico, este gran hito histórico que supone un cambio en Andalucía.
El PP arrebata así al PSOE la Junta de Andalucía tras 36 años. Para ello ha habido negociaciones intensas y renuncias. Por ejemplo, Vox ha abandonado su exigencia de que se deroguen las leyes de violencia de género y LGTBI y el PP acepta, entre otras cosas, apoyar por ley la tauromaquia, sustituir la ley de memoria histórica por una de concordia y favorecer una inmigración ordenada. Juan Marín, de Ciudadanos, será el vicepresidente del Ejecutivo. Con él se ha pactado una reducción de consejerías. Escuchamos a Marín y al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
Prometimos cambios en Andalucía y traemos cambios.
Si el gobierno que presida Juanma Moreno en la sesión de investidura que se convocará probablemente para el día 16 está dispuesto a llevar adelante ese cambio, tendrá el apoyo leal.
Por su parte, fuentes de Moncloa han criticado la deriva hacia el machismo y la xenofobia que han emprendido, dicen, Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía al pactar con Vox. El gobierno de Sánchez asegura además que se va a mantener vigilante y que no va a ceder en la conquista de derechos y libertades.
Durante la segunda jornada del interrogatorio en el juicio sobre la salida a bolsa de Bankia, el expresidente de la entidad Rato, Rodrigo Rato, ha acusado al expresidente del gobierno Rajoy de haberle echado de la entidad, de haber provocado que dejara la entidad. También ha insistido en que el Banco de España no parecía preocupado por el precio, sino por la salida a bolsa antes de una determinada fecha. Lupe Ortiz.
Rodrigo Rato afirma que salió de Bankia no por una mala gestión, sino por una decisión política que tomó el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
A mí me echó el presidente del gobierno, a mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. O sea, fue una decisión absolutamente política.
Con la misma vehemencia y rotundidad que ha mantenido durante toda la declaración, el expresidente de Bankia sigue cargando contra el Banco de España. De él partió, dice la indicación. Había que salir a bolsa, aunque fuera con un fuerte descuento en las acciones o la nacionalización de la entidad.
Había una confianza en que el proyecto, dado su tamaño y dado sus sinergias, era un proyecto viable. Y en ese sentido, pues salimos en un momento en que la acción, pues sí, salimos a un precio, pero se mantenía, por lo tanto, estábamos en el precio de mercado. El mercado cambia, es fluctuante.
El lunes se reanuda el juicio.
Sepan que la Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión del exdiputado de Convergencia y Unión, Oriol Pujol, para cumplir la pena de 2 años y medio que le ha impuesto la justicia por el caso de las ITV Barcelona, Onda Madrid en Barcelona y Josep Moragas.
Después de meses con el caso Pujol bloqueado y sin novedades, el hijo de la expresidenta de Cataluña ha sido condenado a 2 años de cárcel. Y es el primer condenado a cárcel de la familia. El exdirigente de Convergència cobró comisiones ilegales a cambio de favorecer a empresarios en el mapa de las ITV entre 2010 y 2012. Oriol Pujol habría pedido cumplir condena a base de trabajos sociales, pero la magistrada lo ha denegado. Dice que se trata de delitos muy graves porque se hizo uso de su poder político. Oriol Pujol tiene 10 días para ingresar a prisión, pero le queda la opción de recurrir a la sentencia, lo que le daría algo más de margen.
Hablando de Cataluña, ha habido polémica en el Congreso de los Diputados por la supuesta propuesta de Podemos a Esquerra Republicana. Según el portavoz de Esquerra, Rufián, diputados de Podemos le ofrecieron la dimisión del ministro Borrell a cambio del apoyo de Esquerra a los presupuestos. Tanto Podemos como el gobierno han rechazado que eso ocurriera. Pablo López.
Una proposición que Rafael Rufián reconocía a preguntas de La Sexta.
Nos sondearon,
que a ver qué pasaba, si Borrell caía, si ellos eran capaces de presionar para que Borrell cayera, que qué pasaba con nuestro voto. Y nada, le dijimos que en ningún caso queríamos la cabeza de nadie y que no tenía absolutamente nada que ver con eso.
Podemos no tardaba en salir al paso rechazando que hubiera existido esa propuesta. Lo hacía su portavoz, Jone Belarra.
No sé con quién habla el señor Rufián en los pasillos del Congreso, pero yo le garantizo que Podemos no le ha ofrecido eso en ningún caso a Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que sí hemos ofrecido al resto de fuerzas es que apoyen un acuerdo presupuestario que sube el salario mínimo interprofesional a 900 euros.
En una línea parecida se expresaban fuentes de Moncloa que rechazaban la posibilidad de obtener el apoyo a sus cuentas a cambio del cese de un ministro. La oposición aprovechaba la ocasión para atacar a Pedro Sánchez, Toni Roldán de Ciudadanos y Dolors Montserrat del Partido Popular.
Mi impresión es que Sánchez está dispuesto a todo para quedarse unos meses más en Moncloa y creo que eso es enormemente perjudicial para el país.
No me creo sus desmentidos, ni de unos ni de otros.
Recordemos que Josep Borrell es uno de los ministros más beligerantes contra el independentismo catalán.
Hablamos del excomisario Villarejo, que ha difundido una carta abierta que dice haber mandado al presidente del gobierno. En ella advierte de que de seguir las actuaciones judiciales contra él, él está en prisión, podría desestabilizar aún más a todo el Estado. Ángeles Martín.
Así es, y en ese documento Villarejo citaría el archivo Jano o Control Integral Central. Afirma que en su día llegó a contener casi 1 millón de fichas individuales con datos personales y privados de vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de España, y adelanta que uno de los archivos estaría nominado como Control de Togas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, advierte: el gobierno no va a aceptar amenazas de nadie.
Ni este gobierno, ni el Poder Judicial, ni el Estado de Derecho van a aceptar amenazas de nadie. Eso que le quede muy claro. Si el señor Villarejo tiene algo que decir, que lo declare ante los tribunales. E insisto, yo le pido al Poder Judicial que llegue hasta el final en investigar todas las actuaciones en las que el señor Villarejo pudiera estar implicado. Pero desde luego, ni el gobierno, ni el Poder Judicial, ni nadie del Estado de Derecho va a aceptar amenazas de nadie.
El excomisario asegura en esa carta que presentará batalla judicial hasta destapar, dice, la verdad.
Completamos la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
En el juicio sobre adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a la Gürtel, dos directivas de la empresa pública han declarado que tras el nombramiento de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento en el año 2000, hubo presiones para adjudicar contratos a empresas del cabecilla de la trama Correa. Los consejeros de Educación de comunidades gobernadas por el Partido Popular han pedido a la ministra Isabel Celá que retire el anteproyecto para derogar la LOMCE y que retome la senda del pacto y el diálogo. Aunque no estaba en el orden del día de la conferencia sectorial, ha habido alusiones a la propuesta de devolver las competencias educativas al Estado, algo que los populares han rechazado de pleno. La ministra de Sanidad ha confirmado que el proyecto de presupuestos contempla la pretensión del Gobierno de eliminar el copago farmacéutico. Afectaría en principio a pensionistas, trabajadores con hijos y rentas bajas. A primera hora se reanudarán las tareas de búsqueda del segundo de los ocupantes de la avioneta que se estrelló ayer en el Monte Hernio, cuando sobrevolaba este paraje guipuzcoano. Los servicios de emergencias localizaron poco después del accidente el cuerpo de uno de los tripulantes. El aparato había despegado de la localidad portuguesa de Cascais y volaba rumbo al aeródromo de Hondarribia. Y un apunte más: la Fiscalía Anticorrupción no va a modificar su posición respecto a la prisión provisional para el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, al menos hasta concluir las diligencias de investigación que está desarrollando y mientras se encuentre ingresado en un hospital. Desoye así los informes médicos sobre la gravedad de su estado de salud.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Nueva bronca por el Brexit. El Parlamento británico presiona al gobierno y aprueba una enmienda que obliga a Theresa May a presentar un plan B en 3 días si el acuerdo de salida de Reino Unido es rechazado el próximo martes 15 de enero. La enmienda fue aprobada por una diferencia de 11 votos y recorta en 18 días el tiempo de reacción. Los 50 inmigrantes de la ONG Sea-Watch desembarcan finalmente en Malta después del acuerdo que para su reubicación en 8 países de la Unión ninguno viene a España. Llevaban casi 20 días esperando en el mar, la mayoría niños, adolescentes no acompañados y mujeres. ACNUR considera inaceptable que se haya tardado tanto tiempo en encontrar una solución para ellos. Y Donald Trump visita hoy la frontera entre México y Estados Unidos. El presidente norteamericano quiere construir el muro a toda costa a pesar de que los demócratas mantienen bloqueada la administración para no facilitar los fondos. De hecho, ayer a última hora una reunión entre Trump y Nancy Pelosi acabó en minutos y con el presidente tuiteando que había sido una pérdida de tiempo.
Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos ya a Madrid, Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, y se lo estamos contando, Juan Pablo, desde primera hora de la mañana. La policía ha detenido a 15 menores, alumnos de un instituto de Villaverde, que están acusados de acosar a otros dos compañeros, dos hermanos de 13 y 15 años. Los arrestados están acusados de humillar, vejar y agredir durante un mes y medio a sus dos víctimas. Además, esas agresiones, Loli Jurado, eran grabadas en vídeo y difundidas después en las redes sociales.
Según la información que publica hoy el diario El Mundo, los menores acosados llevaban un mes y medio sin ir a clase debido al acoso al que eran sometidos. La detención de los 15 menores se produjo el pasado 15 de diciembre. Los hermanos se encontraban a media tarde en el portal de su casa y el padre escuchó desde su domicilio gritos y un gran alboroto, por lo que avisó a la policía. Los agentes tomaron declaración a los chavales y los hermanos admitieron ese acoso. Entre los detenidos había menores, compañeros del colegio y también amigos de estos que eran ajenos al centro escolar. Todos fueron trasladados a la Fiscalía de Menores y acusados de un presunto delito de acoso escolar. La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación e insiste en la necesidad de colaboración de todos para atajar estos casos. Ángel Garrido, presidente, ayer mismo en declaraciones a Nieves Herrero en esta casa, Onda Madrid.
Pero sí que tiene que percibir un chaval que si se queda mudo ante una situación de acoso a un compañero, tiene que haber algo, pues, que puede ser una sanción o puede ser de otra naturaleza. No tengamos miedo tampoco a los términos y si hay que cambiarlos, se cambian. Pero creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. Yo creo que es una muy buena medida concienciar a todos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que ante una situación de acoso, callarse significa que esa persona viva una auténtica tragedia personal, ese niño o esa niña. Por lo tanto, tenemos que estar concienciados.
Según los últimos datos oficiales, esta legislatura se han reducido un 38% los casos de acoso registrados en las aulas.
Un joven de 22 años ha resultado herido grave esta misma noche al salirse de la carretera el coche que conducía y chocar contra un pilar en la M40 en el ramal con la A1. Gema Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, estaba inconsciente, presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, ha sido necesario intubarle y una vez estabilizado ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Bueno, y hay que tener mucha precaución en las carreteras porque las bajas temperaturas pueden complicar la conducción. Madrid va a estar hoy en alerta amarilla por bajas temperaturas. A partir de las 7 de la tarde se podrían registrar hasta 7 grados bajo cero en la sierra y 5 en el resto de la región. Las bajas temperaturas nocturnas se dejan notar en los albergues municipales que estos días están saturados. El equipo de gobierno del ayuntamiento reconoce problemas de alojamiento, pero asegura que ninguna familia duerme en la calle. Mar García.
Con 120 plazas, un centro más que sumar para personas sin hogar, reconoce el gobierno que en los últimos días al menos 20 personas no han podido acceder a los recursos. Hay una demanda imprevista de solicitantes, sobre todo asilados, a los que el gobierno central tarda en dar respuesta. Martigueras, delegada.
Vamos a abrir otro recurso con otras 120 plazas que se nos va a llenar, pues también entendemos, una semana. Es verdad que ahora mismo, mientras que abrimos este recurso, estamos teniendo problemas para alojar a todas las personas en campaña de frío. Se nos están quedando unas 15 personas que no encontramos un alojamiento. Os digo, no duermen en la calle.
Esto no evita la denuncia de Ciudadanos, que pide, lo hace su portavoz Begoña Villacís, al gobierno que amplíe sus recursos.
Todas las entidades que se dedican a la atención de la vulnerabilidad en Madrid, le alertaban al gobierno municipal de que eran insuficientes los recursos y que iba a haber gente que se iba a quedar en la calle. Esto no había ocurrido en Madrid con esta crudeza hasta ahora.
Ciudadanos hace suyas las reclamaciones de los trabajadores de SAMU Social.
Y un día más hablamos en la Crónica de Madrid, Carlos, de candidaturas.
Sí, y es que hoy puede ser el día en el que conozcamos los nombres de los candidatos del PP al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Así que hoy, como muy tarde el viernes, podríamos saber si el actual presidente de la comunidad, Ángel Garrido, es o no el elegido para encabezar la lista de las elecciones autonómicas. Garrido estuvo ayer aquí en Onda Madrid e insistía en que nadie le ha comunicado nada en ningún sentido. Gloria Risco.
El presidente regional, Ángel Garrido, confirmaba a Nieves Herrero que Pablo Casado no le había llamado aún para comunicarle si va a ser o no el candidato del PP a la Comunidad de Madrid.
Nunca pienso mucho más allá de lo que estoy haciendo y de lo que toca. De verdad que estoy encantado ahora mismo siendo presidente. Todavía queda tiempo para ser presidente y si soy el candidato, estupendo. Si no, insisto, le diré al presidente que es una gran elección la que ha hecho, sea la que sea, porque esa es su responsabilidad y él tiene todos los elementos de juicio para tomarla.
Garrido asegura que trabajará hasta el final y ha hecho balance de su gestión.
Madrid Madrid crece más que ninguna comunidad autónoma, al 3,8% ahora. Hemos creado 400.000 empleos, más que ninguna comunidad autónoma en valores absolutos y relativos. Tenemos los impuestos más bajos de toda España y los mejores servicios públicos de España.
Sobre temas de actualidad, el presidente regional ha valorado la problemática del taxi y ha dicho que comparte la preocupación de los taxistas con los VTC, pero aboga por legislar cuando se apruebe la normativa estatal en la materia aún en tramitación.
Una vez que tengamos esa ley encima de la mesa, las comunidades y ayuntamientos podremos legislar. De momento no podemos hacerlo porque obviamente no podemos confeccionar un proyecto de ley que después entrará en colisión con lo que se aprobará en el Parlamento Nacional.
Ángel Garrido ha mostrado su apoyo al sector del taxi el mismo día en el que los taxistas volvían a salir a la calle para exigir precisamente a la Comunidad de Madrid que cumpla con el Real Decreto aprobado por el Gobierno Central y que regule de una vez la actividad de los VTC. Julio Sanz es presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Estamos viendo cómo están irrumpiendo en las paradas, en las estaciones, en los aeropuertos. En los semáforos es una provocación constante.
Y no dejamos el taxi, Loli Jurado, porque el Ayuntamiento de Madrid está estudiando implantar un modelo único de coche al estilo de Londres o de Nueva York y un mayor control de los horarios. Lo cuenta hoy el diario ABC.
Ya ha encargado informes técnicos que ahora está remitiendo al sector para saber qué les parece y si el proyecto podría ser viable. La posible puesta en marcha se fija para 2020 y aunque según el Ayuntamiento será bueno a todos los niveles, ya cuenta con el rechazo de los fabricantes. Ellos aluden razones operativas, de producción, de renovación o dificultades para incorporar rápidamente innovaciones a un hipotético modelo de taxi único. Por lo que se refiere al control del horario de la actividad, el estudio gira en torno a la conveniencia de establecer una regulación que favorezca las condiciones laborales de los conductores y en concreto de los asalariados, el eslabón más débil del sector.
Y de los taxis a los trenes de cercanías, esos que un día sí y otro también sufren incidencias y demoras, las ocurridas ayer en la línea C4 han provocado que el Ayuntamiento de Colmenar haya enviado una carta a la dirección de cercanías para denunciar que las demoras y la desinformación provocaron ayer mismo que algunos usuarios desesperados, dice el ayuntamiento, cruzaran las vías para coger los trenes. Patricia Cristóbal.
El consistorio y los propios viajeros califican la mañana de ayer como un auténtico caos, mayor incluso que los que se registran, según dicen, cada semana en la localidad. Los usuarios critican que hubo una desinformación total que se sumó a las largas esperas y al hecho de que no sabían a qué andén debían dirigirse para subir alguno de los escasos trenes que pasaban. Por todo ello se vivieron momentos en que los usuarios, desesperados por montarse, cruzaron las vías de los trenes cuando atisbaban que podían llegar a alguno de esos ferrocarriles. Por todo ello, el alcalde colmenareño, Jorge García, ha enviado una carta a la Dirección de Cercanías de Madrid exigiendo que se tomen cartas en el asunto y se termine con los incidentes que se producen en la estación, según el regidor, con demasiada frecuencia.
Primero había una falta de información importantísima y luego además que allí sí que había trenes, porque al ser una cabecera de línea hay más trenes de los que se usan normalmente, no avisaban por megafonía cuál sería, lo cual provocaba que la gente corriendo, atravesando vías y todo lo que se podía para poder coger el tren.
Las demoras y las paradas de los trenes tuvieron su origen en una avería de la estación de Parla, por lo que el consistorio denuncia que ya no solamente les afectan los incidentes que se producen en el norte de Madrid, sino que ahora también se quedan incomunicados cuando hay algún percance en el sur de la región. Por todo ello, aseguran, son muy necesarias soluciones urgentes.
Y ahora nos vamos a Alcorcón, al centro de mayores Adolfo Suárez, cuyos usuarios llevan un mes sin calefacción. Un técnico ha visitado la sede para ver dónde se encuentra la avería y parece ser que no se da con ella. María Martínez de Mora.
El fallo se encuentra en la máquina de precisión, aseguran fuentes municipales. Un especialista acudió ayer por la tarde para revisar el servicio. Después de un mes sin calefacción, los usuarios del centro de mayores Adolfo Suárez de Alcorcón piden que se arregle lo antes posible. Rafael Coca.
Con la chaqueta, con la gorra, el chaquetón y eso, nos estamos allí y bueno, pues la verdad es que ha hecho días de bastante frío. Y como somos muchos, yo creo que el calor humano es el mejor.
Frío y mucha gente, asegura Rafael. Como consecuencia de las obras en otro centro del municipio, se quejan del exceso de usuarios.
Es que al traer el otro centro ahí, pues ahí ya no coge tanta gente como hay.
También se quejan del deterioro de las instalaciones y de falta de servicios, como por ejemplo el de podología. La concejal socialista Sonia López pide al Ejecutivo local que tome medidas inmediatas.
Exigimos una solución urgente y la reparación de la calefacción del centro de mayores, así como que se reúnan los órganos de participación ciudadana, donde tienen representación las personas mayores de Alcorcón.
A la espera del informe técnico, los mayores de Alcorcón piden que se solucione el problema.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula 15 menores detenidos por bullying. Los agredidos dejaron de ir al instituto por miedo. Críticas a la recuperación de la figura del chivato. El PSOE se hunde en el pesimismo por la ausencia de candidatos. Villacís hará campaña electoral embarazada. El delegado del gobierno pide que la policía no desahucie. El País titula: el PSOE se reserva la baza de anunciar el último candidato. Manuela Carmena, única cabeza de lista confirmada. Casado busca aspirantes contra la herencia de Rajoy. Los ecologistas dan el visto bueno a Madrid Central. ABC titula: Carmena estudia implantar un modelo de taxis y un control de horarios. El sector amenaza con una huelga indefinida si no se regulan los VTC. Abrigo y estufa para poder trabajar en el Museo de los Orígenes. Los manteros regresan a la Gran Vía después del veto de Carmona. De Carmena. La Razón titula: temporada negra en las pistas. Valdesquí y Navacerrada no han abierto en todas las navidades por la ausencia de nieve. Ejecutar desahucios, un abuso para los municipales. 20 minutos. La calidad del aire en la capital aún no mejora pese a Madrid Central. Paralizan el desahucio de una mujer y su hija de 6 años en Vallecas. Y en Madrid Diario, informe de ecologistas: primer impacto de Madrid Central, un 20% menos de contaminación. Begoña Villacís anuncia que está embarazada y saldrá de cuentas después del 26 de mayo.
Contamos la crónica de la cultura en la agenda de María José Francisco.
Teatro por la Inclusión en Sibila, los jueves de este mes en la Sala Tarambana. A una concierto, performance y videoproyecciones en una creación de la compañía Contando Hormigas, donde algunos de sus integrantes son invidentes. Un viaje sonoro en tiempo y espacio, inspirado en las antiguas profetisas griegas. Mónica Rull es la directora.
Que son estas mujeres profetisas de la antigua Roma y Grecia que conocían el futuro y sus oráculos realmente fueron consultados por reyes y personas importantes de la época, y nunca se tomaba una decisión importante sin antes consultarlas.
Nuestras universidades se llenan de arte, pintura, fotografía y escultura repartida en 5 campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Vicálvaro y Aranjuez, en una colección que se abre a la comunidad universitaria y al público en general. Artistas jóvenes y otros consagrados, entre ellos 9 premios nacionales de artes plásticas o la fotógrafa Oukalele. 4 únicas funciones en los teatros del canal de Enciclopedia de Fenómenos Paranormales, Pipo y Ricardo, bajo la tutela de la hermandad Logia Lautaro, del dramaturgo argentino Rodrigo García, donde 2 hermanos conforman una organización secreta sudamericana fundada por independentistas argentinos y chilenos en 1812, una obra que plasma el manuscrito original del mismo título y que podremos ver en la Sala Verde. Concierto múltiple que forma parte de Inverfest en la Sala El Sol. Actuaciones, entre ellas de Pilu Belver, en la que se ha denominado Noche de Cantautores.
No habrá repercusiones. Compondré nuevas versiones. Viviré mi vida a traición. Abandonaré mis convicciones. Me arrodillaré ante el abismo. Somos marionetas que vienen y van, ojalá se te enreden mis hilos.
Llegamos a las 7:30 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Este jueves 10 de enero hace frío, abríguense, ¿eh? Ahora contamos cómo va el tráfico también.
Minimizaré los tal vez, fortaleceré mi pericardio. Instrumentaré arrebatos, configuraré mi vejez.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 18 de la competición europea. Real Madrid Olympiacos. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero hasta ahora, el tráfico. Empezamos en la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este instante tenemos tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, circulación lenta en varios tramos, entre ellos Cintos Feriales, Valdemarín, túneles del Par de Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Retenciones por último en la M50 en Rivas y San Fernando de Henares, en dirección a 2 y en Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Información también a esta hora de la circulación por las calles de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes a esta hora, por un lado, del inicio de la hora punta, ya se está haciendo efectiva, y la M30, sobre todo en el arco sureste, desde el entorno del Nudo Sur y Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas o a partir del entorno del Estadio Vicente Calderón en sentido norte. Pero también nos fijamos en la entrada por la Avenida de la Memoria. Atentos, porque en sentido entrada a la ciudad, después de la glorieta del Cardenal Cisneros, hay un vehículo averiado ocupando el carril derecho. Atentos, por tanto, conductores que acceden a la ciudad desde la A6.
No hay novedad en la red de cercanías, pero sí hay una incidencia en la red de metro que venimos contando desde hace aproximadamente una hora, Carlos Ibáñez.
Sí, hace una hora que esa incidencia está afectando a la circulación de los trenes en la línea 10 entre las estaciones de Hospital Infanta Sofía y Tres Olivos en ambos sentidos por causas ajenas a Metro de Madrid.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 10 de enero. Habrá investidura en Andalucía el próximo día 16 de enero, la próxima semana. Después de 37 años de gobierno socialista, habrá un presidente de otro color político, en este caso Juan Manuel Moreno del Partido Popular, en un gobierno de coalición, que también es novedad en España, con Ciudadanos. Al final, los populares llegaron también a un acuerdo con Vox, rebajando las exigencias del partido de Abascal, rebajándolas casi hasta hacer un texto que recordaba y mucho, y recuerde mucho, al programa electoral del PP del año 2011, el de las elecciones generales. No se van a derogar las leyes de igualdad ni de violencia de género, ni mucho menos, ni se va a entrar en cuestiones que no son competencia de la autonomía, como es la inmigración, ni tampoco se van a devolver competencias al Estado. En Madrid, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, sigue esperando la llamada de Pablo Casado. De momento no se ha producido, lo contaba ayer aquí en Onda Madrid, en el programa de Nieves Herrero, Ángel Garrido. Se van a conocer en cuestión de horas los candidatos del PP, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento. Y el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Rodrigo Rato acusó al expresidente del gobierno Rajoy de echarla de la entidad, cosa que ocurrió con la nacionalización de Bankia en el mes de mayo de 2012. Lo que no recuerda Rato es que fue Rajoy quien le puso en Caja Madrid en el pulso aquel que mantuvo Rajoy con Esperanza Aguirre cuando Aguirre quería colocar a Ignacio González al frente de la Caja madrileña. Además de todo esto, otros asuntos que van a ser noticia y que avanza ahora mismo Ángela Beato.
En Andalucía, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, va a abrir la ronda de consultas con los portavoces de los 5 grupos políticos que han obtenido representación en las elecciones antes de presentar la propuesta oficial de Juanma Moreno como candidato a la presidencia de la Junta para ese debate de investidura. En Santander, Pablo Casado presenta oficialmente a Ruth Beitia como candidata a la presidencia de Cantabria. En el Congreso está citado el abogado de Puigdemont en la Comisión de Justicia que trabaja sobre la reforma de la ley de indultos. Podemos hoy tiene una cita con el gobierno para vigilar que los presupuestos cumplen el pacto que firmaron. En Caracas jura hoy su cargo para un nuevo mandato el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La mayor parte de la comunidad internacional, incluida España, no lo reconoce, así que no va a haber representación española en el acto. De vuelta a casa, el expresidente de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad Valenciana va a entregar en el Consejo General del Poder Judicial las firmas de 10.000 ciudadanos que piden por razones humanitarias la libertad del exministro Eduardo Zaplana. Hoy se constituye el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación para la Igualdad de Género, un organismo que pretende combatir la discriminación sexual y garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la investigación, la innovación y la universidad en España. Sabremos también cómo han evolucionado los salarios de directivos, mandos intermedios y empleados y cómo de diferente lo han hecho en los últimos años gracias a un estudio de la Escuela de Negocios EADA y del Grupo ICSA. Este jueves toma posesión de su cargo como nuevo director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. Los cuatro reyes, Felipe y Leticia, y Juan Carlos y Sofía asisten en el Pardo a la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2017. En Madrid también se entregan hoy Premios del Deporte. Los siete estrellas de la comunidad. El presidente Ángel Garrido repartirá galardones, por ejemplo, a la atleta paralímpica Sara Andrés, al futbolista Sergio Ramos o al Club Atlético de Madrid femenino. Han terminado los trabajos de restauración del lago de la Casa de Campo y van a acercarse por allí a ver cómo ha quedado Inés Abanés y la concejala de Moncloa, Aravaca. Y por último, hoy se presenta en el Teatro Gran Vía un proyecto para medir la energía que generan los espectadores de las funciones teatrales y compartirla con lo demás. Esto suena muy bien, ¿eh?
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo, del frío, con Ainhoa González.
Durante este jueves notamos ya los efectos de esa masa de aire frío polar que hace que las temperaturas desciendan. No se ha notado tanto en los registros nocturnos, se han mantenido en valores parecidos a los de anteriores noches, con heladas débiles en algunos puntos, sobre todo en las zonas de Las Vegas del sur de la comunidad y también hacia el corredor del Henares. Pero en las temperaturas máximas hoy sí que veremos valores que en general se quedarán por debajo de los 10 grados. Unas temperaturas que irán descendiendo y al final de la jornada es cuando alcanzaremos el valor mínimo, con heladas débiles que ya sí se extenderán a casi toda la comunidad. Ambiente frío que también continuará mañana, incluso con otro ligero descenso de las temperaturas máximas, pero el fin de semana se volverán a recuperar de forma suave, sábado y sobre todo el domingo. Y lo que vamos a tener es, seguimos con ese ambiente anticiclónico, con mucho sol en una jornada que eso sí ha arrancado con brumas puntuales, con nubosidad de tipo bajo en algunos puntos, pero después lo que decimos, ambiente soleado que también se prolongará en próximas jornadas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora también el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Juanma Moreno será presidente de Andalucía. La política tan caprichosa tiene estas cosas con Moreno y antes las tuvo con Pedro Sánchez. Con los peores resultados llegan a lo más alto. Vox iba de farol cuando presentó sus medidas, pero sabía lo que hacía. Y el PP no era creíble cuando se rasgó las vestiduras ante sus peticiones, pero ese teatrillo había que hacerlo, sabían lo que hacían. Ciudadanos se puso de perfil y se quedó en un «esto no va conmigo». Vox es un partido nuevo, pero demuestra una experiencia propia de partido viejo en la forma en que ha conseguido espacio en el escenario a través de todos los medios de comunicación. y ha ido de más a menos, de la exageración a la negociación, y así lima y suaviza su imagen. El PP ha asumido parte del discurso de Vox, en realidad la parte que se podía asumir desde el principio y que no afecta a la violencia de género, y ahora falta saber cómo la zona más centrada, más templada de ese partido digiere semejante influencia. Pero eso no es lo urgente. La política en España se hace a corto plazo y ahora vienen días de vino y rosas para el nuevo presidente de Andalucía, Juanma Moreno.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A esta hora, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El dato anunciado ayer por la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, rompe una nueva barrera. En noviembre, la tasa de desempleo en los países del euro se situó en el 7,9%, la mejor cifra en más de una década, desde octubre de 2008. Con estos buenos datos, se confirma además la recuperación de la economía europea, que sigue en alza. En conjunto de la Unión, el desempleo alcanza el 6,7%, se mantiene estable y es una de las cifras más bajas de los últimos años. A pesar de que España se sitúa con Grecia entre los países que más han recortado su tasa de desempleo en los últimos meses, siguen ambos ostentando el récord de ser los Estados miembros que más parados acumulan. España en concreto el 14,7%, más del doble de la media de toda la Unión. Poco más de 13 millones de personas buscan empleo sin encontrarlo en los países de la eurozona. Según la agencia estadística, es un millón menos que el año pasado. República Checa, Alemania y Holanda son los alumnos aventajados, donde menos desempleo hay.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Día 19 en que el gobierno estadounidense sigue sin fondos aprobados y Donald Trump se reunió con los líderes demócratas del Congreso, aunque no fue demasiado bien. El presidente calificó el encuentro como una absoluta pérdida de tiempo. Es más, acabó abandonando la reunión después de que la oposición le confirmara que no le dará fondos para el muro, aunque reabra el gobierno firmando los presupuestos generales, motivo por el que el Ejecutivo está parcialmente cerrado. Los demócratas acusaron al presidente de no entender la situación a la que se enfrentan unos 800.000 funcionarios que tienen los sueldos congelados e ironizaron diciendo que el presidente piensa que pueden ir a pedir dinero a sus padres. Desde el bando republicano, el vicepresidente Mike Pence dijo que la oposición no está dispuesta a negociar y acto seguido reiteró que el presidente no reabrirá el gobierno si no es con fondos para el muro, es decir, intransigencia por ambas partes y juegos políticos, puesto que los demócratas quieren mostrar dureza tras haber recuperado este mes la mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso y Donald Trump ya se encuentra en campaña para su reelección en 2020 y teme perder el voto de su base dura si no cumple ahora con su gran promesa de 2016, el muro. Por ahora, el presidente viajará hoy a la frontera para reunirse con agentes de la zona. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Y en Madrid, amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El cambio de gobierno en Andalucía abre, como no podía ser de otra manera, todas las portadas de los periódicos.
Y un día más con interpretaciones distintas. El Mundo titula: el PP gobernará Andalucía al pactar por separado con Ciudadanos y Vox. Moreno Bonilla presidirá la Junta en coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox. Y Juan Marín, vicepresidente. Los populares aceptan la agenda reformista de Ciudadanos como suprimir aforamientos o la dimisión forzosa de los imputados por corrupción. Abascal arranca la foto del acuerdo, pero renuncia a la deportación de inmigrantes o la derogación de las leyes de violencia de género. El País titula: el PP asume parte del discurso de Vox para gobernar Andalucía. 36 años de poder socialista en la Junta llegan a su fin. El pacto con la extrema derecha permite al PP y Ciudadanos tomar el control de la Junta. El partido de Casado cede ante Vox en inmigración, educación y aborto. Ciudadanos intenta desmarcarse y dice que el acuerdo no le compromete.
¿Cómo tratan el tema ABC y La Razón?
ABC titula: se acabó. PP y Ciudadanos aceptan incluir 37 puntos de Vox para que Juan Manuel Moreno Bonilla se convierta en el presidente que pone fin a 40 años de régimen socialista en Andalucía. La Razón titula: el PP conquista Andalucía sin ceder al órdago de Vox. El gobierno del cambio arranca. Moreno será presidente. No se derogarán las leyes de igualdad y se creará una consejería de familia como gesto.
Las portadas tienen sitio para otros temas que podemos destacar a esta hora, Javier.
Seguimos en La Razón. La soledad de Maduro. El dictador venezolano toma hoy posesión ante el vacío internacional. Lesmes pide al Congreso y al Senado reabrir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La prima de riesgo se dispara un 42% con Sánchez. El Mundo. El fiscal desoya a los médicos y se opone a que Zaplana quede libre. Oriol Pujol ingresará en prisión por cobrar sobornos de las ITV. Ligar al IPC las pensiones tendrá un sobrecoste de 100.000 millones en 10 años. En El País, la universidad afronta el retiro del 50% de sus catedráticos en 7 años. La autoridad fiscal propone que se eleve la edad real de jubilación. El Parlamento pone contra las cuerdas a May y afianza su control sobre el Brexit. Y en página 2 de ABC, Sánchez redobla sus cesiones al independentismo catalán. Inversores extranjeros controlan ya la mitad de la bolsa española. Rato atribuye su salida de Bankia a una decisión política. Comillas, a mí me echó Rajoy.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. El PP logra el gobierno de Andalucía rebajando a Vox y en difícil equilibrio con Ciudadanos. El Independiente. Ciudadanos gestionará las políticas contra la violencia de género para atar a Vox. El Español. Vox apoyará la investidura a cambio de nada para tener en sus manos a PP y Ciudadanos en cada votación. 20 minutos. Vox da su apoyo a PP y Ciudadanos para que gobiernen en Andalucía. OK Diario. Vox seguirá dando la batalla desde el Parlamento andaluz para terminar de tumbar la ley de género. El diario.es. Vox impone parte de su programa al primer gobierno de coalición del PP y Ciudadanos. Vox Populi. Vox renuncia a casi todo. Ni foto concede con Ciudadanos ni cambios en violencia de género. Moncloa.com. Operación Trampa. La guerra sucia del BBVA contra Sacyr y Abelló. Lainformación.com. Rivera, por la ministra de Transición Ecológica, maniobra para amarrar el control del recibo de la luz hasta el final de la legislatura.
Estos titulares tienen, como no, respaldo en los editoriales de los periódicos de esta mañana.
En El Mundo, el editorial se titula Triunfa el cambio. El PP, dice, se ha movido con habilidad para atraer a Vox sin traicionar a Ciudadanos. Concluye, resta ahora lo más difícil, demostrar con hechos que el cambio político llega a todos los andaluces. El otro editorial se titula No toda agresión es violencia de género. En ABC, el editorial se titula Un pacto para cambiar Andalucía. Dice, los andaluces pidieron cambio y lo tienen. Ahora lo relevante es que el acuerdo político no quede reducido a mero pacto de investidura, sino que adquiera largo recorrido. El otro editorial se titula Una reforma educativa sectaria y nefasta. En La Razón, el editorial se titula Se cumple la voluntad de los andaluces y dice, hay que valorar el esfuerzo negociador de los populares y más si se tiene en cuenta la nula disposición de sus socios de gobierno a efectuar cualquier gesto, incluso simbólico, hacia Vox. En El País, el editorial se titula La farsa de Maduro. Dice, el presidente renueva hoy su mandato sobre una Venezuela en ruinas. Nicolás Maduro ha de mirar hoy a su alrededor y sentir la soledad y el aislamiento en América Latina y de las potencias democráticas del resto del mundo y actuar en consecuencia, poniendo fin a la tortura a la que tiene sometido a su pueblo, que se consume en una tragedia que debería ser intolerable en el siglo XXI en el hemisferio occidental. El otro editorial del País, Cambio de trenes.
Frases que buscan mármol y que has encontrado en las columnas de opinión esta mañana.
En ABC, muy recomendable el artículo de María Jesús Pérez, Con permiso, titulado hoy La verdad y toda la verdad de Rato. Dice, quería sacar Bankia a bolsa, pero casi 2 años después de cuando lo hizo. La Tercera de ABC la firma hoy Jorge Edward, el escritor, con este título, La diferencia brasileña. Dice, tendremos paciencia y veremos si Jair Bolsonaro, por el nuevo presidente del Brasil, con sabiduría de hombre del interior y de capitán del aire experimentado, es capaz de inventar algo que merezca la pena. En El Mundo, libre de marca, titulado hoy De dos en dos, Javier Redondo escribe que Rivera a lo Rajoy gana partidas. En el PP, Feijóo habló y se acabó el recreo. Dice Javier Redondo, Vox ha obligado al PP a asumir su propio programa de 2011, del que abjuró nada más obtener la mayoría absoluta. La Tribuna la firma hoy el notario Victorio Magariños con el título Deterioro del Estado en España. Dice, la cesión de competencia en materia de educación es un error letal que conduce a la dilución del Estado. El artículo de fondo lo firma hoy el diputado opositor venezolano Julio Borges, con este título, Venezuela, la hora de América. Coincidiendo con la nueva mascarada investidura de Maduro, el autor pide a los líderes de toda América y al presidente del gobierno de España que actúen para la recuperación de la democracia venezolana. El éxodo de venezolanos, dice, podría llegar a los 9 millones este año si no se articula un cambio político.
Las imágenes en las portadas con valor en sí mismas, Javier.
Las mismas fotos en casi todas las portadas. Los líderes del PP, el que será nuevo presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el secretario general, Teodoro García Gea, a la hora de firmar los acuerdos con Ciudadanos por un lado y con Vox por otro. Este pie de foto lo dice todo. Una firma a dos, sin foto a tres. ABC opta por los cuadros de los cinco presidentes socialistas andaluces que han gobernado en los últimos 36 años y este titular se acabó.
Te quedan los salmones, Javier.
Expansión. Mercadona, giro estratégico. Elimina la figura del interproveedor e iguala a sus 1.400 suministradores. En 5 días, la CNMC reactiva el caso contra Danone, Nestlé, Puleva y Pascual. El economista Francisco González ordenó a Villarejo pinchar el teléfono a Rato, Abelló e Ibarra. Capitalmadrid.com, entre canales, presiona a Sánchez para que Renfe permita a Acciona operar alta velocidad. Diarioabierto.es, Rato acusa a Rajoy de una intervención política de Bankia.
Los titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Lluvia de millones.
En concreto, 1.700 millones de euros en recursos adicionales para inversiones, para conseguir, pues que el apoyo de los independentistas a los presupuestos. Esto es lo que pondrá Pedro Sánchez sobre la mesa, según cuenta La Vanguardia. Por su parte, Nación Digital afirma que puede ser algo más y llegar al 19% del total de inversiones, en línea a lo que recoge la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña.
Eso lo sabremos en las próximas horas, no solo por la aprobación del proyecto de presupuestos en el Consejo de Ministros, sino por la visita de Sánchez a Barcelona, ¿verdad?
Efectivamente, este sábado, y luego cuando la ministra Montero pues comparezca también para contarnos cómo se dividen territorialmente las inversiones que prevén los presupuestos.
¿Auguras una crisis de gobierno dónde?
Bueno, en cualquier caso, es lo que augura Quim Torra, que amenaza a los partidos que le apoyan, al PDeCAT y a Esquerra, con provocar esta crisis, si cualquiera de ellos o los dos apoyan los presupuestos, sin que Sánchez haya cumplido con su exigencia de moverse y ofrecer una solución política al conflicto de Cataluña, en fin, y sin que él les dé permiso. Torra, en un coloquio convocado por el digital Vilaweb ayer por la tarde, habló de esto y un poco de todo. Juan Pablo, se soltó. Incluso habló de la sustitución de la presentadora de TV3. Dijo que no lo entendía y que no le gustaba. En fin, Torra, que cada vez parece que le gusta más el puesto.
Sí. Más catalán, ¿dónde?
Más catalán en Televisión Española, que doblará las horas de emisión. Así lo anunció ayer en Barcelona la administradora única del ente público, Rosa María Mateo, que condicionó esto sí, este aumento de la producción a la aprobación de los presupuestos.
Los Mossos exculpados.
El juez ha archivado la denuncia presentada, de hecho las 17 denuncias presentadas contra los Mossos por haber actuado con motivaciones políticas. El día antes de la declaración de independencia, recordemos la situación, la policía interceptó un cargamento de documentación que iba a ser quemado en una incineradora. Entre los papeles se encontraron pruebas de seguimientos a cargos y efectivos de la policía autonómica. El juez considera ahora que no hubo espionaje político.
Parece de Berlanga. ¿Puyol a la cárcel?
Pues sí, el periódico destaca en portada, lo habéis comentado, que la justicia ha ordenado a Oriol Pujol que entre en cárcel para cumplir la condena de 2 años y medio por el cobro de comisiones en el caso de las ITVs, las inspecciones técnicas de vehículos. La jueza ha desestimado la petición de sustituir esta entrada en prisión por trabajos a favor de la comunidad.
Me quedan dos breves. Uno, experto en indultos.
El abogado de Puigdemont, Jaime Alonso Cuevillas, comparece esta mañana a propuesta del PDeCAT de la Comisión del Congreso, que trabaja precisamente la reforma de la ley de indultos.
Soros contra la policía. ¿Soros?
Sí, George Soros. Lo cuenta el digital Crónica Global, que explica que la fundación del multimillonario Soros paga una campaña por las calles de Barcelona para protestar contra las identificaciones de la policía que se producen, dicen ellos, afirman, porque, en fin, por cuestiones de etnia, de religión o simplemente de apariencia, por ser de otro lugar.
Guardamos el puente radiofónico con Barcelona hasta mañana en Onda Madrid. Rafa Ribot, buenos días.
Adiós, buenos días.
El deporte ya.
Onda Madrid, deportes.
Ganó el Madrid 3-0. Ha llegado el cambio al Bernabéu. Laura Cabrera, buenos días.
Bueno, no sé si el cambio definitivo, pero desde luego que es una victoria balsámica, tal y como había comenzado el Real Madrid el año. Y bueno, para el Leganés yo creo que también demasiado castigo el que ayer le infligió el conjunto blanco en el Bernabéu en ese partido ya de los octavos de final de la Copa del Rey, que nos dejó también el empate del Atlético de Madrid en Montilivi ante el Girona y la victoria del Getafe por la mínima 1-0 ante el Valladolid. Así que estas dos eliminatorias sí abiertas, parece que bastante más sentenciada la del derbi Real Madrid-Leganés la próxima semana, en Butarque con ese 3-0 a favor del conjunto blanco. Como decíamos, una victoria balsámica, tal y como el Real Madrid había comenzado el año, donde empató con el Villarreal en Liga y perdió ante la Real Sociedad, y un Leganés que, a pesar de ser mejor en la primera parte, pues se va con esa dura derrota de 3-0 anoche en el Bernabéu. Abría el marcador Sergio Ramos con un penalti algo dudoso de Gumbau sobre Odriozola al filo del descanso, si lo señaló el colegiado, y no hizo, sin embargo, lo mismo, con un penalti bastante más claro, no señalado minutos antes de el que sí señalaba. Ramos se encargaba de marcar ese primer gol, y en la segunda parte, recital del brasileño Vinicius. La asistencia para que Lucas Vázquez hiciera el segundo tanto, y poco después su gol particular, una acrobacia muy bonita del jugador brasileño para cerrar el marcador con 3-0. Solari no esconde la admiración por la joven perla blanca.
Bueno, él es un chico que encara, ¿no? Es atrevido y en el fútbol, ese desequilibrio individual en el fútbol moderno es muy importante. Así que él tiene una de esas cosas difíciles. El gol, por supuesto, que es lo más difícil del fútbol, y luego el desequilibrio individual es otra de las cosas difíciles y difíciles de ver, que se ven cada vez menos, ¿no? Y que realmente rompen defensas. Así que esperemos que él siga creciendo a nivel futbolístico, colectivo, y que nunca se olvide de esto, que es su talento.
Keylor Navas fue titular en la portería y lo va a seguir siendo en la Liga porque se lesionó Courtois. En la previa del choque conocíamos la noticia, lesión muscular del músculo ilíaco izquierdo. Va a estar al menos 10 días de baja el portero belga. Isco fue suplente, salió en el minuto 71, ya no es noticia, y debutó el último fichaje. Brahim Díaz salió al terreno de juego en el minuto 74. Otras de las noticias de la noche, aunque tampoco lo es en las últimas fechas, fue la pobre entrada en el Santiago Bernabéu con 44.231 espectadores. Es el quinto partido consecutivo en casa por debajo de los 60.000 espectadores. Solari habla de que el Madrid tiene marca global.
El Real Madrid tiene cientos de millones de hinchas alrededor del mundo, en todos los países. Allá donde vayas hay un hincha del Real Madrid. No todos pueden venir al Bernabéu, eso está claro. El Real Madrid es la marca global del fútbol, con lo cual sabemos que siempre hay gente mirando. Haga más frío, más calor, llueva, truene, siempre nos sentimos acompañados.
Siempre acompañados. Pellegrino, por cierto, el técnico del Leganés, se quejó de ese penalti que abría el marcador. Dice que fue demasiado castigo para su equipo y que el Real Madrid tampoco hizo demasiado para marcar 3 goles. El Girona se le sigue atragantando al Atlético de Madrid. Nuevo empate entre los dos equipos. Es la cuarta igualada entre ambos conjuntos. Adelantó en el marcador el Atlético con gol de Griezmann en el minuto 9 y empataba el Choco Lozano al filo del descanso. Eliminatoria abierta, aunque con cierta ventaja para los rojiblancos por el valor doble de los goles. Simeone.
En el segundo tiempo creo que me gustó más, creo que fuimos mucho más regulares en el juego. Ellos tuvieron alguna contra con peligrosidad porque tenía gente veloz sobre los espacios, y bueno, nosotros pudimos haber ganado en alguna acción que tuvimos en la cercanía del área de ellos y ellos.
Y es noticia también en el Atlético de Madrid el interés por el delantero del Chelsea, Álvaro Morata, aunque el Sevilla fue el primero en mostrar su deseo en fichar al madrileño. Atlético y Barcelona también se unen al deseo de buscar una cesión hasta final de temporada. Le preguntaron al entrenador rojiblanco sobre ese interés por Morata.
¿A usted le gustaría tener a Morata en su plantilla en esta segunda parte de la temporada?
No hablo de futbolistas que no están con nosotros, hablo de la gente que está compitiendo muy bien, y eso me pone muy contento. No puedo ni confirmar ni desmentir porque saben que
los entrenadores estamos esperando lo que pueda resolver el club, lo que necesiten los futbolistas, muchos jugadores que necesitan minutos, algunos que el club necesita vender, otros que pueden llegar, cosa que siempre pasa en el mercado, así que como siempre digo, hasta el 31 de enero estaremos a la expectativa de que algo pueda pasar.
Y victoria mínima del Getafe 1-0 ante el Valladolid. Un gol de Ángel Rodríguez en el tiempo añadido dejó helado al Valladolid y con cierta ventaja va a estar la próxima semana en Zorrilla defendiendo ese gol que marcaba el delantero Ángel. Samu Saiz fue el líder de los nuestros del conjunto azulón liderando el ataque del equipo madrileño.
Llegamos a las 8. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8 y media, jornada 18 de la competición europea. Real Madrid Olympiacos. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios, pues no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo de aquello?
No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Con mucha gracia, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 10 de enero de 2019. Una jornada que hemos comenzado con temperaturas bajas, aunque será a última hora del día, ya les anuncio, porque nos lo dicen los del tiempo, y hay que fiarse de lo que nos dicen los del tiempo, que empezamos a notar en la Comunidad de Madrid mucho más frío al final de este día, y es que viene la masa de aire polar, que ya ha comenzado a entrar en la península. Ayer entró por Cataluña, y se pudo comprobar en el partido que jugó Atlético de Madrid en Girona, donde el aire hacía imposible jugar y el balón iba y venía entre racha y racha de viento. Ahora mismo tenemos uno bajo cero en la sierra, 0 grados en la capital, 4 grados negativos en la zona sur. Hoy superaremos los 10 grados, las temperaturas bajarán aún más y hay previsión incluso de menos 6 bajo cero. Abríguense si tienen que salir de casa en los próximos minutos y tápense bien, porque es el frío de invierno, es el frío de enero. No llueve, pero sí hace mucho frío. La noticia de este día es que después de 37 años de gobierno socialista en Andalucía, algunos redondean hiperbólicamente 40 años, pero han sido casi 4 décadas de gobierno del PSOE en Andalucía, casi siempre con mayoría absoluta, en el último tramo ya sin tener la mayoría absoluta, y habrá un nuevo gobierno con un presidente del Partido Popular y un gobierno de coalición a medias entre el PP y Ciudadanos, que también es otra novedad, un gobierno de coalición en el panorama político español. Habrá que acostumbrarse a los gobiernos de coalición, porque Andalucía, ya saben, siempre es un indicador adelantado de lo que ocurre en el resto de España. La investidura de Juanma Moreno se basa en un acuerdo de coalición con Ciudadanos y un acuerdo de investidura del PP con Vox. El PP ha hecho 2 acuerdos, no ha habido foto a 3, pero ha tenido 2 acuerdos. ¿Qué ha acordado el PP con Vox después de toda la algarada de las últimas 24 horas y de esa campaña de comunicación gratis que ha hecho Vox con sus propuestas más allá de los límites incluso de la Constitución? Nada que no estuviera, por ejemplo, lo que ha acordado el PP con Vox, si uno repasa el programa electoral del PP de 2011 y que por unas razones u otras el PP abandonó, cambió o se olvidó mientras gestionaba la crisis. El PP no acepta el órdago de Vox, no se toca las leyes de igualdad, no se toca la ley de violencia de género, ni la del colectivo LGTBI. Respecto a la inmigración, pues cumplirá la legislación vigente, que es la del Estado, y no va a haber expulsión de personas. Primero, pues no tiene competencia, y segundo, porque es un disparate hacer lo que planteaba Vox. Están las leyes y que se cumpla la legislación, y eso es lo que pone el papel. Las novedades, por cierto, están en el empleo, que a Vox se le había olvidado, que Andalucía tiene un problema del 22% de paro y no había puesto una sola línea de empleo. La libertad de elección de centro escolar, que ha estado en el programa del PP en todas las comunidades autónomas, está en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o una consejería de familia, que esa consejería de familia, ahora mismo, por ejemplo, ¿quién tiene una consejería de familia? Pues el gobierno de Núñez Feijóo en Galicia. Y ha habido consejería de familia en la Comunidad de Madrid. Hay coincidencias con Ciudadanos también entre Vox y el PP en la rebaja de impuestos, en la reducción del gasto y en la estructura económica, autonómica de la comunidad autónoma. Por cierto, que se está hablando de lo que acepta el PP de Vox, que, como les digo, le devuelve al PP a su programa electoral de 2011, pero, por ejemplo, el PP acepta de Ciudadanos cuestiones que eran negadas una y otra vez por el PP en la etapa de Rajoy. La eliminación de los aforamientos y la dimisión de los imputados. Pues ahora eso ya forma parte del programa político del Partido Popular también. Escuchamos a Marín de Ciudadanos y a Moreno del PP.
Prometimos cambios en Andalucía y traemos cambio. Un gobierno de 47 años para llevar a cabo nuevas políticas.
Siempre todos tienen que ceder una parte de sus puntos de inicio. Y eso es lo que creo que hemos hecho todo, y por tanto creo que eso beneficia sin duda alguna no solo al acuerdo, sino a esa posibilidad real hoy de cambio en Andalucía.
Lo relevante de la noticia es el cambio en Andalucía, donde gobierno y partido del PSOE se confundían en el día a día. Hay un gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos, y que el PP pacta a la vez con Vox, sin aceptar el órdago de Abascal, e incluyendo propuestas que eran del PP hace años. Lo demás en estas horas, como escribe hoy Javier Redondo en el diario El Mundo, es el jaleo. El jaleo que ha organizado Vox es un intercambio de botellazos en el salón de Twitter, como lo define el profesor Redondo, que luego, por cierto, nos acompañará en la tertulia de esta mañana en Buenos Días Madrid. El secretario general del PP, García Egea, ha negociado estos dos acuerdos de parte de Pablo Casado, y la negociación con Vox estaba levantando alguna roncha en el Partido Popular, en el sector más, dicen, moderado o marianista o sorayista. Pero algunos de los que han levantado la voz se van a encontrar en mayo con la misma situación, y lo que tienen ahora es una hoja de ruta hecha ya sobre lo que se puede negociar y lo que no. Insisto, en la Xunta de Galicia hay una consejería de familia, y Núñez Feijóo es uno de los que había levantado un poco la voz para poner orden o por lo menos influir en los límites de la negociación. El gobierno y el PSOE dicen que van a estar vigilantes de lo que haga el gobierno de Andalucía mientras negocian más concesiones al independentismo catalán para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. De hecho, hoy hay informaciones, lo contábamos antes en Barcelona, que elevan por encima de los 1.700 millones la inversión extra en Cataluña para infraestructuras. Para empezar, lo anunciará el sábado Sánchez en Barcelona. Y también hay otras decisiones que está tomando el gobierno, como en la reforma de la ley de educación, en la derogación de la ley de educación del PP, dar la competencia a las comunidades autónomas, en este caso a la Generalitat, para que, si le parece oportuno, suprima el castellano de las aulas. Quien ha celebrado, por cierto, el acuerdo de Andalucía ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ayer en los estudios de Onda Madrid con Nieves Herrero aseguraba que de momento no tiene noticia del líder Pablo Casado para anunciarle si será o no el candidato a las próximas elecciones autonómicas. Una decisión, por cierto, que podría darse a conocer como muy tarde mañana.
Nunca pienso mucho más allá de lo que estoy haciendo y de lo que toca. De verdad que estoy encantado ahora mismo siendo presidente. Todavía queda tiempo para ser presidente, y si soy el candidato, estupendo. Si no, insisto, le diré al presidente que es una gran elección la que ha hecho, sea la que sea, porque esa es su responsabilidad y él tiene todos los elementos de juicio para tomarla.
Por otro lado, hablando de juicio, ayer se celebró una nueva sesión del juicio sobre la salida a bolsa de Bankia, y el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, acusó al expresidente del gobierno Rajoy de haber provocado que dejara la entidad.
A mí me echó el presidente del gobierno, a mí personalmente. A los otros señores no lo sé, porque ya me había ido. Pero a mí me echó el presidente del gobierno. O sea, fue una invitación absolutamente política.
Sí, le llamó el ministro de Guindos y le destituyó como presidente de Bankia porque el Estado nacionalizó Bankia en mayo de 2012. Le echó el presidente del gobierno porque fue una decisión política. Sí, tan política como ponerle al frente de Caja Madrid. Porque el pulso que estaba echando Rajoy cuando era todavía jefe de la oposición con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿quién controlaba Caja Madrid dentro del PP? Y Rajoy impuso a Rato frente al candidato de Aguirre, que era Ignacio González. Que hay que contarlo todo. ¿Que fue una decisión política que echaran a Rato? Sí, la nacionalización del banco. Pero que fue una decisión política poner a Rato en Caja Madrid, también. porque las cajas eran el chiringuito de los partidos, de todos, en este caso, del PP en Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con David Cerráez y Ángela Beato, la AIREF, la agencia fiscal, advierte que ligar las pensiones al IPC aumentará el agujero de la seguridad social.
Generaría solo en los próximos 10 años un sobrecoste de cerca de 100.000 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sugiere aumentar la edad de jubilación y ampliar los años de cotización que se contabilizan para la pensión.
Joaquín Torra sigue condicionando su apoyo a los presupuestos a una propuesta de autodeterminación.
El presidente catalán insiste en que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa nada se ha movido y avisa que si no recibe una respuesta política a sus pretensiones, el independentismo no permitirá ni la tramitación de las cuentas.
Podemos niega que ofreciera la cabeza de Borrell a Esquerra.
La formación morada asegura que Gabriel Rufián miente al decir que dos de sus diputados le ofrecieron la salida del gobierno del ministro a cambio de apoyar los presupuestos. Atribuyen las declaraciones del portavoz de Esquerra a un intento de llamar la atención.
Villarejo amenaza con tirar de la manta para defenderse.
El excomisario ha escrito una carta abierta al presidente del gobierno donde avisa que podría explicar los motivos por los que dice está siendo víctima de una campaña feroz para presentarle ante la opinión pública como el enemigo público número uno.
Eduardo Zaplana seguirá en prisión preventiva.
La Fiscalía Anticorrupción desoye los informes médicos sobre la gravedad de su estado de salud y de momento no modificará su posición. Hoy se presentarán 10.000 firmas en el Poder Judicial que piden su libertad por razones humanitarias.
Dos directivas de AENA denuncian presiones para contratar con empresas de Correa.
Han testificado en la Audiencia Nacional que tras el nombramiento de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento en el año 2000, hubo presiones en el ente público para adjudicar contratos a empresas del cabecilla de la trama.
La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol.
Debe cumplir la pena de 2 años y medio de prisión impuesta por el caso de las ITV. Había solicitado cambiar la pena de cárcel por trabajos sociales, pero la jueza ha denegado la petición. Tiene 10 días para ingresar voluntariamente.
Asociaciones feministas anuncian movilizaciones bajo el lema Ni un paso atrás.
Han presentado un manifiesto en el que llaman a la unidad de todo el movimiento feminista y avanzan movilizaciones constantes, permanentes e insistentes para protestar contra los partidos que quieran mercadear, dicen, con los derechos de las mujeres.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante esta jornada, ambiente más frío en la comunidad, especialmente lo notaremos al final del día, ya que las máximas hoy se resienten de ese aire frío polar que hace que descienda el termómetro, también con esos vientos de componente norte soplando con mayor intensidad que en jornadas anteriores. Las temperaturas hoy ni siquiera llegarán a los 10 grados en general y notaremos más frío todavía al final de la jornada, que será cuando se alcancen los valores mínimos. Después de una madrugada, de nuevo, con heladas débiles en algunos puntos, sobre todo en zonas de depresión del sur de la comunidad y el este. En esta próxima noche lo que esperamos es que esas heladas débiles, esos registros mínimos nocturnos, se extiendan a otros puntos. Así que heladas débiles, como decimos, de incluso hasta 4 o 5 grados negativos en algunos puntos y en el resto una madrugada muy fría. Eso sí, seguimos con sol, a pesar de que en este arranque de la jornada, como ocurriera en anteriores días, se puede notar ese ambiente brumoso y algunas nieblas, nubosidad de tipo bajo en algunos puntos. Después el sol va a volver a ser protagonista. Pero lo que decimos, con ambiente más frío, que también continuará mañana. Mañana otro descenso de las temperaturas, aunque de cara a sábado y domingo los valores se recuperarán ligeramente. Y eso sí, tendremos estas próximas jornadas algo más de nubosidad, pero por ahora sin precipitaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Con los resultados de la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, victoria del Real Madrid 3-0 ante el Leganés con tantos de Sergio Ramos de penalti, Lucas Vázquez y Vinicius. El brasileño fue el mejor de los blancos, debutó Brahim Díaz e Isco fue de nuevo suplente, empató el Atlético de Madrid en Girona, empate a 1 con gol de Griezmann que deja la eliminatoria abierta para el Metropolitano y Simeone no desmintió el interés de los rojiblancos por conseguir la cesión de Álvaro Morata en el mercado invernal procedente del Chelsea. El Getafe ganó 1-0 al Valladolid con gol del canario Ángel en tiempo de descuento. Hoy turno para el baloncesto, el Real Madrid y el Olympiacos vuelven a medir sus fuerzas en una nueva jornada de la Euroliga a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, desde las 8 y media en el 106 de la FM. Y malas noticias en el Dakar, abandono de Joan Barreda en motos y en coches. Carlos Sainz dice adiós a sus opciones de revalidar el título. Ayer se metió en una zanja, rompió la suspensión de su coche y perdió casi 5 horas con respecto a Sebastián Loeb, líder de la general.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 12 minutos. Habitual conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico, en la hora punta. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 5 a su paso por Campamento, la 6 en Majadahonda del Plantío y Aravaca y la M607 en Tres Cantos. Dificultades además de salida por la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. Circulación lenta también en la M40 en recintos feriales, Hortaleza, túneles del Par de Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde sentido a 4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y en Valdemarín en ambos sentidos. Retenciones por último en la M50 en San Sebastián de los Reyes, dirección a 1, San Fernando de Henares sentido a 2 y Alcorcón y Boadía del Monte hacia la autovía de la Coruña.
Circulación también por las calles de Madrid, pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Pendientes de una serie de incidencias que afectan al desarrollo de la hora punta en algunos tramos. Por ejemplo, desde primera hora de la mañana advertimos de un autobús averiado. Atentos, la entrada por la Avenida de la Memoria afecta a los conductores que, por ejemplo, circulan en sentido calle Princesa o sentido Plaza de Cristo Rey. Por otro lado, también hablamos de la M30. Atentos, un accidente a la altura de Moratalaz en sentido norte. Van a encontrar el carril derecho ocupado. Afecta a la calzada central, pero previamente las retenciones ya alcanzan la zona del puente Vallecas y, por tanto, a ambos conductores. También tenemos que destacar un accidente, en este caso, en sentido sur. Poco antes de alcanzar la Avenida América, conductores que, por ejemplo, circulen desde el entorno del Nudo de Costa Rica y circulen en sentido puente de Ventas, atentos si circulan por ese lateral y quieren tomar la salida hacia la Avenida América, van a encontrar el carril derecho cortado.
No hay novedad en la red de cercanías y se ha restablecido ya la normalidad en la línea de metro que tenía una incidencia, Carlos Ibáñez.
Sí, que es la línea 10 de metro, afectada desde a primera hora de la mañana por una incidencia entre las estaciones Hospital Infanta Sofía y Tres Olivos. Bueno, pues la circulación está ya normalizada a esta hora en esa línea 10 entre Hospital Infanta Sofía y Tres Olivos.
Crónica de Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid. La meteorología marca el parte de la actualidad de nuestra región. Hoy nos espera mucho frío, termómetros bajo cero en numerosas localidades. No pasaremos de los 10 grados de máxima.
Sí, y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy podrían alcanzarse temperaturas bajo cero de récord. 7 grados bajo cero en la sierra y hasta 5 grados bajo cero en el resto de la región. El aviso meteorológico comienza a las 7 de esta tarde y termina a las 12 de esta noche. Unas bajas temperaturas, Loli Jurado, que hacen necesario extremar la precaución.
Un accidente de tráfico en Madrid que ha tenido lugar esta noche cuando un joven de 22 años ha resultado herido grave al salirse de la carretera el coche que conducía y chocar contra un pilar en la M40 en el ramal con la A1. Germán Martínez, la portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, estaba inconsciente, presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, ha sido necesario intubarle y una vez estabilizado ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Y el frío intenso hace que los madrileños estemos acudiendo estos días con más asiduidad a los servicios de emergencia hospitalaria.
Eso, la utilización incorrecta del servicio de urgencias por parte de los usuarios y la falta de profesionales hacen que el sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia la saturación en las urgencias de La Paz y del Infanta Leonor. Juanjo Menéndez, portavoz del Sindicato de Enfermería.
Urgencias de La Paz, Ramón y Cajal e Infanta Leonor en Vallecas están saturadas, según denuncia el Sindicato de Enfermería, por la falta de profesionales y también por una indebida utilización de estos servicios por parte de los usuarios, que no acuden a los servicios de urgencia de primaria ni a los centros de salud.
Por cierto, que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a presentar hoy las medidas sanitarias en atención primaria y hospitales frente a la incidencia de la gripe estacional y otras patologías en época invernal. Hoy sabremos cómo está afectando la gripe a los madrileños y el dispositivo puesto en marcha para combatirla.
Y esta mañana nos estamos situando en un instituto de Villaverde donde la policía ha detenido a 15 menores acusados de humillar, vejar y agredir durante un mes y medio a dos víctimas, dos hermanos de 13 y 15 años.
Las agresiones serán grabadas en vídeo y difundidas en las redes sociales. La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación e insiste en la necesidad de colaboración para atajar estos casos. Así lo aseguraba en Onda Madrid, en declaraciones a Nieves Herrero, el presidente regional Ángel Garrido.
Pero sí que tiene que percibir un chaval que si se queda mudo ante una situación de acoso a un compañero, tiene que haber algo que puede ser una sanción o puede ser de otra naturaleza. No tengamos miedo tampoco a los términos, y si hay que cambiarlos, se cambian, pero creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. Yo creo que es una muy buena medida concienciar a todos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que ante una situación de acoso, callarse significa que esa persona viva una auténtica tragedia personal, ese niño o esa niña. Por lo tanto, tenemos que estar concienciados.
Y hasta ahora estamos muy pendientes de otro asunto. El Sindicato de Inquilinos ha convocado para hoy, jueves, a las 10:45, una concentración para paralizar el tercer intento de desahucio de la vivienda de Rosy. Es una mujer que vive en una casa del número 11 de la calle Argumosa.
Es el tercer intento de desahucio y el décimo del total en Argumosa 11 en lo que va de año. Anteriormente, el lanzamiento fue paralizado ya que el marido de Rosy estaba ingresado en el hospital por una crisis cardíaca ocurrida la víspera del desahucio a consecuencia de la tensión soportada.
Bueno, y por lo demás, hoy es un día propicio para acercarnos bien abrigados hasta el lago de la Casa de Campo, donde se han terminado los trabajos de restauración que hoy se van a mostrar. Y si hablamos de deporte en Madrid, Juan Pablo, tenemos que señalar que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, entrega los premios 7 estrellas, esos galardones que distinguen a personas y entidades que han destacado en la promoción del deporte.
Micrófono de Onda Madrid a pie de calle. Buenos días, Madrid, Unidad Móvil. Hoy con Gloria García Talavera en la calle de la Luna, con pisos turísticos. ¿Por qué estás ahí, Gloria? Buenos días.
Mira, estoy en la esquina de la calle La Luna con Pizarro, porque aquí hemos encontrado una de las cajas que misteriosamente han aparecido en los últimos meses en el centro de Madrid, que son en realidad candados enormes, atados a farolas, a verjas, a papeleras. En este caso es un cable de conducción. ¿Y qué contienen en su interior? Llaves de los pisos turísticos que se alquilan en el centro de la capital, las llaves de los pisos y, por supuesto, lo que más preocupa también a los vecinos, las llaves de sus portales. De esta manera, los propietarios de estas casas se ahorran el trámite de tener que quedar con el inquilino. Y los vecinos del centro, os podéis imaginar, están hartos, han lanzado una campaña, se llama Stop Pisos Turísticos, y la novedad es que también han creado un comando, el comando Loctite, campaña Loctite, y estamos con uno de los vecinos de Malasaña, con Jordi Gordon. ¿En qué consiste? Buenos días.
Bueno, el comando Loctite simplemente es una llamada de atención para decir que se juega con la seguridad de los vecinos, que se hace negocio con sus casas, que se hace negocio con el mobiliario urbano, que se hace negocio con la irresponsabilidad, no asumir ninguna responsabilidad, y que al final, pues bueno, todo eso redunda en que nosotros estamos desamparados. Y al final, ¿cuál es la responsabilidad que tiene alguien que tiene un piso turístico y que hace negocio con nuestras casas y con el espacio público y encima sin pagar impuestos en la mayoría de los casos, ¿no?
¿Y le echan ustedes pegamento a los candados? Buenos días.
No, nosotros no. Ha sido una manera de llamar la atención. Lógicamente, nosotros no vamos pegando, poniendo pegamento. Pero ha habido gente que lo hace y se ha hecho en otros lugares, ¿no? Es decir, la gente está harta. Claro, ¿quién se responsabiliza de la gente que entra? Porque si un dueño de un piso turístico ni siquiera conoce a quienes van a habitar en su piso, pues imaginémonos, mañana llegan 10 personas a un edificio, entran en un piso de 30 metros cuadrados, vienen a un partido de fútbol, por ejemplo, de despedida de soltero, de soltera, y las consecuencias que eso tiene, pues bueno, de ruido, de atentado a la intimidad, a los derechos de dormir a los habitantes del edificio, vomitonas, llamadas a las 4 de la mañana porque se equivocan de puerta, hacen sus necesidades a veces porque no pasa nada, o simplemente asoman al balcón y empiezan a dar gritos, en fin, todo tipo de espectáculos, porque son como hoteles, pero sin reglas, y lo sufrimos los vecinos.
Pues queda constancia de esta denuncia de los vecinos de esa zona de Madrid, Gloria. Si quieres añadir algo más para terminar esta conexión.
Nada, hemos comprobado y este de momento no tiene Loctite, así que los vecinos están alerta, buscando la manera también de llamar la atención por parte de las instituciones.
Gloria García Talavera, que tengas un buen día. 8:21, nos metemos a buen paso ya en el intercambiador. En el intercambiador, con más noticias y más información hoy, Sara Medialdea, ¿qué tal el diario ABC? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿y frescos?
Sí, mucho frío. Cristina Gil, de Europa Press, buenos días.
Buenos días.
A ver, candidatos, ¿día menos cuánto o menos horas? Eso se va a saber ya, bueno, ¿no? Bueno. Ya es hora, ¿no?
Pues mira, yo diría que hoy por fin puede haber llegado el día grande, aunque ya sabemos todos que esto es una carrera de obstáculos y que cada día está apareciendo uno más, pero en fin, parece que todo el mundo en el PP de Madrid está de acuerdo en que no se puede llegar al domingo y hacer la presentación oficial de los candidatos sin que se sepa antes quiénes son, porque si no, aquello va a aparecer la gala de los Goya. Entonces, bueno, obviamente tiene que saberse algo antes. Hoy se va a conocer ya oficialmente el de Cantabria, esta tarde el de Valencia y únicamente nos queda Madrid. Todo el mundo está esperando en el PP que se diga el nombre por fin. Sí. Hay una tensión extrema, sí. y esto hay que resolverlo de alguna manera porque, bueno, si no, alguno de los candidatos incluso puede ocurrir que no llegue por un problema de salud, porque, en fin, esto se está alargando demasiado. Pero no solo se alarga esto, se alarga también el PSOE, porque ahora resulta que ya no va a ser el día 14 de enero el día que nos dijeron, sino más adelante. Se habla de febrero e incluso se habla de marzo.
Porque eso está vinculado a una crisis de gobierno.
Eso está vinculado a que no saben qué hacer con el Ayuntamiento de Madrid,
sí,
donde han seguido...
Que si lo hacen, viene una crisis de gobierno, y sacan a la ministra de Industria, quiero decir.
Sí, sí, efectivamente, ya te había entendido, sí. Que tú sueles ser un hombre muy bien informado y efectivamente eso es lo que se dice. Pero en cualquier caso, en el Ayuntamiento del PSOE también tiene un problema porque han hecho una política muy seguidista durante estos 4 años y todo el mundo sabe que allí no van a ganar, que allí van como mucho a compartir gobierno y eso sí tienen suerte.
¿Y tú quieres darle la enhorabuena esta mañana a Begoña Villacís, Cristina?
Bueno, sí, se lo dimos todos.
Asustado
ayer.
Asustado de buena esperanza, como decía.
Sí, ayer sumábamos una nueva anécdota, ¿no?, a esa pre-campaña que está llena de notas de colores. Tenemos a una candidata en silla de ruedas, a otra que seguramente lo sea y embarazada. Ayer, pues lo primero que todo el mundo pensó fue que era algo favorable, ¿no? Siempre ver a una mujer embarazada, trabajadora, hasta el final, pues siempre ayuda. Pero luego hablando ya más tranquilamente con el partido, con Ciudadanos, realmente sí que están algo preocupados porque no saben si van a llegar hasta el final. Entonces,
porque sale de cuentas
menos,
justo, ¿qué?
Claro, ella está ahora mismo en el primer trimestre, entonces acaba de terminar el primer trimestre, calculan que salen de cuentas hacia junio, pero bueno, tiene 41 años, es el tercer embarazo, sí. Se puede adelantar y entonces temen pues que a lo mejor la parte final de la campaña pues esté dando a luz. No obstante, conociéndola, piensan que va a ir a tope hasta el final, todo ella sabe, ya se conoce, ya sabe cuáles son sus límites y bueno, va a intentar hacer campaña. Y digo, va a intentar hacer campaña, digo, porque todavía no es candidata. En Ciudadanos, no, claro, no hay duda de que lo vaya a ser. En Ciudadanos tienen calculado más o menos que las primarias las van a convocar, la tiene que convocar la Ejecutiva Nacional ahora a principios de febrero, lo va a hacer todas las comunidades autónomas supuestamente a la vez. Y en el caso de Madrid, pues afecta tanto a la comunidad como al ayuntamiento porque tienen que celebrar primarias en las agrupaciones con más de 400 afiliados. Entonces, en el caso de Villacís no tienen a nadie que se haya mostrado que quiera competir con ella. Y con Aguado pues tienen a Juan Carlos Bermejo, que ya intentó quitarle el liderazgo a Albert Rivera. Y luego sí que quería comentar, al hilo de que hablaba Sara de la espera del PP, ayer conocíamos la carta que ha enviado el Partido Popular de Madrid a todos los miembros de la Junta Directiva Ejecutiva para el acto del domingo.
Sí.
Y es curioso porque, claro, no se hace mención a los candidatos, no se hace mención a que se va a presentar candidatos.
Claro, son los Goya, como dice Sara.
Totalmente. Entonces es una carta que firma Juan Carlos Vera, felicita la Navidad y habla de que es un año de retos, ¿sí? Y que es un acto muy trascendente y que tienen que confirmar asistencia. Esa carta la ha recibido Garrido y Almira, entre otros.
Bueno.
No sabemos al final si decidirán ir.
Bueno, tengo tiempo para un titular para cada una. A ver, Sara, ¿el modelo único de taxi, viable o inviable?
Según los taxistas, podría ser viable y podría ser bueno, pero no tienen claro que los fabricantes vayan a querer. Ese es básicamente el resumen del resumen.
Vale, y luego la guerra que tienen con la VTC otra vez. Que
obviamente,
no se nos olvide,
porque,
que se ha vuelto otra vez, ¿eh?
Obviamente, porque el problema no lo han resuelto las administraciones. Hasta que no haya una resolución de ese problema, pues todo va a continuar.
¿Y qué pasa con los desahucios y la delegación del Gobierno en Madrid, Cristina?
Pues también en plan resumen, el delegado de gobierno quiere eliminar la presencia de los policías nacionales en los desahucios para quitar esa imagen de policía opresora que va allí a quitarles la casa a gente vulnerable y quiere pasar la pelota al ayuntamiento y que sea la policía municipal acompañada del SAMU social quien lo haga, ¿no? Pero bueno, en el ayuntamiento lo tienen muy claro, tienen la teoría de desahucio cero y no están dispuestos a que, o vamos, no quieren ni que sea la policía nacional ni la municipal la que acompañe en en estas acciones porque entienden que no es un problema de seguridad, sino de social. Entonces aspiran a que no haya presencia policial.
Pero eso, cuando llegue el juez y el juez pida policía judicial, ¿a quién tiene que llamar?
Claro, es que en eso está, que es una decisión que no depende de Rodríguez Uribe. Entonces está fenomenal que aspire a este cambio, pues lidera esta iniciativa política, porque no tiene competencia. Al final es una decisión que toma el juez cuando está con la comisión judicial. Sí. Y bueno, ha tenido contacto con ellos y está a la espera de que yo creo que al final dependerá de cada magistrado, ¿no? De cuando vaya a escribir la comisión y diga, pues a este caso hay que ir, si depende, si es un caso de, pues eso, ¿no? Con carácter social, de una familia y tal, pues que decida si es necesaria esa presencia policial, pero yo creo que al final pues dependerá del juzgado, como hablabas.
Pues seguiremos contando noticias y dando claves de la actualidad de Madrid, como cada día hasta ahora en Intercambiador. Os deseo lo mejor en este día, querida Sara Medialdea, de ABC. Noto que tú eres friolera, o sea, no pases frío.
Muchas gracias.
Se te nota en el tono que llevas un día por delante complicado.
Sí.
Adiós, Sara, cuídate mucho.
Adiós,
Cristina Gil, agencia Europa Press, que te vaya bien y no pases frío tú tampoco. ¿Eh?
No, yo ya lo estoy pasando.
¿Ya lo estás pasando?
Ya lo estoy pasando.
Eso sí, quiere decir que ya estás a pie de calle. Muy bien,
sí,
buscando información.
Tope.
Adiós, Cristina, que tengas buen día.
Adiós. Buen día.
Camino de las 8:30 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Hoy es jueves, 10 de enero, hace frío, dicen que va a hacer más frío a lo largo de este día, pero aquí estamos, al calor de la radio, contando la actualidad, enseguida en la tertulia de esta mañana tan estupenda.